Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
Con motivo del año dual España-Japón, que conmemora el cuarto centenario de la llegada a nuestro país de la primera misión japonesa diplomática, son muchas las actividades que se están organizando en el país oriental para dar a conocer la cultura española en sus facetas más desconocidas. En Culturteca ya hemos hablado de varias de ellas y hoy traemos dos de las exposiciones más importantes. Hablamos de Lo Real Maravilloso con su comisaria Cristín Guzmán, coordinadora general del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, y de Fukushima Flores de Invierno con José María Sicilia. Los niños y las familias son los protagonistas de Teatralia, el festival de teatro infantil que se celebra en la Comunidad de Madrid. Esta 18ª edición pone su foco de atención en los temas sociales, como también lo hace el fotógrafo Luis Gaspar en la exposición Vallados del Ateneo de Madrid. Reservamos los últimos minutos del programa para hablar con Marcelino Galán, un músico de jazz gallego que presenta en Centroamérica su último trabajo. Bienvenidos.
Culturteca, la cultura en Radio Exterior de España.
Lo Real Maravilloso explora las coincidencias y contrastes del arte actual a ambos lados del Océano Atlántico. Medio centenar de obras de 27 artistas contemporáneos españoles y latinoamericanos de la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el MUSAC, se exhiben en el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio. La relación entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte, entre lo real y lo irreal, son algunos de los temas comunes que inspiran a los artistas españoles y latinoamericanos de la actualidad, al margen de sus diferencias culturales. Esta misma temática, además del interés por la exageración de lo real, lo monstruoso y lo esperpéntico, está también presente en el arte japonés, de ahí que esta exposición sea también una gran oportunidad para dar a conocer a los nuevos artistas españoles y latinoamericanos en Japón. Lo Real Maravilloso está organizada por Acción Cultural Española y el MUSAC. Cristín Guzmán es la comisaria de la muestra. Bienvenida a Culturteca.
Hola, buenos días.
Lo Real Maravilloso es una selección de 32 obras de 20 artistas contemporáneos españoles, latinoamericanos y japoneses. ¿Por qué ese título? Llama la atención.
El título se llama Lo Real Maravilloso porque proviene de un texto escrito por el Jean Carpentier en 1943 titulado Lo Real Maravilloso Americano, y hemos tomado este texto como inspiración para la exposición. El texto escrito por Alejo Carpentier describe la historia y la geografía del continente latinoamericano. Él lo hace hasta el punto en que gente que lee el texto puede pensar que la geografía o el continente latinoamericano puede ser mágico o puede ser algo ficticio. Entonces queríamos mostrar la realidad de las problemáticas globales contemporáneas. Esta realidad lo queríamos mostrar a través de esta exposición, en el sentido de que queríamos mostrar que el realismo en el arte español no se refiere a la técnica de un sujeto representado, sino a través de una obsesión de representar lo que un artista puede considerar como real. Esta obsesión proviene de un deseo de coger lo que es surreal o fantástico de un sujeto de una manera que la gente lo puede percibir como algo real.
¿Y qué es lo que podemos ver en la exposición?
En la exposición hay 49 obras de 27 artistas. Hemos elegido unas obras que con una variedad de técnica Hemos querido mostrar pintura, vídeo, instalación, toda la técnica que hay en la colección Mossack, porque la colección Mossack son más de 1.600 obras de una variedad de técnicas. Entonces queríamos mostrar esa variedad en esta selección. Hemos elegido artistas, como has comentado antes, españoles y latinoamericanos. Por ejemplo, tenemos a Lara Almarcegui, Pilar Albarracín, Marina Núñez, Enrique Martí, artistas que tienen un reconocimiento ya en el ámbito español, porque pensamos que estaría bien que el público japonés pudiera conocer estos artistas que son conocidos aquí, pero en Japón no se han visto mucho. Al mismo tiempo, queríamos introducir artistas más jóvenes como Elena Fernández Prada o Kaoru Katayama, que está en la colección Mossack, pero no se han visto todavía a nivel internacional.
Estábamos hablando hace unos minutos que en esta exposición vosotros habéis querido mostrar la obsesión de los artistas contemporáneos por representar su realidad. Estamos hablando que hay artistas españoles, latinoamericanos y japoneses. ¿Ven de distinta forma la realidad estos artistas, los latinoamericanos, por ejemplo, los españoles? Me imagino que también serán más parecidos que los japoneses, porque en principio parecen dos culturas muy distintas.
Sí, parecen dos culturas muy distintas, pero creo que está presente en la imaginería de la cultura japonesa. Si pensamos en su literatura, por ejemplo, en lo que escribe Murakami o Banana Yoshitomo, siempre hay esa dualidad entre lo moderno y la tradición, entre el este y el oeste, entre la vida y la muerte, entre lo real y lo sobrenatural. Entonces, creemos en esta forma que el público japonés pueda entender esta exposición porque está en su cultura.
Y en esta exposición lo que se muestra es la percepción de la realidad que tienen los artistas contemporáneos.
Sí, eso es. Y son obras que tienen elementos de fantasía. Algunos pues nos dejan al público llegar a sus propias conclusiones si es real o fantástico. Por eso también queríamos hacer estas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es el poder de la fantasía y la ficción? ¿Cuál es el imaginario? ¿Cuál es real? ¿Qué parte de la realidad es fantasía? ¿Qué son diferentes? Entonces queríamos hacer esas preguntas a través de estas obras.
¿Qué es lo cotidiano para los artistas contemporáneos? ¿Qué representan ellos? ¿O cuáles son sus principales preocupaciones, ¿no? Porque me imagino que eso es lo que plasmarán en sus obras.
Sí, tenemos varios temas que tratamos en la exposición. Por ejemplo, las cuestiones de identidad que están representadas en las obras de Kaoru Katayama y de Pilar Albarracín. Estas son cuestiones sobre la identidad española o la identidad cultural de España. También hablamos del periodo de los adolescentes, ¿no? Cuando ellos tienen algunos traumas o cuando cómo forman su identidad en este periodo tan frágil en la vida. Luego hablamos también del papel de la mujer en la sociedad a través de las obras de Cristina Lucas o de Marina Núñez, cuando cuestionan el papel de la mujer a través de la historia. Marina Núñez, por ejemplo, habla sobre lo monstruoso o la posición de la mujer en la historia, que normalmente está escrito por un hombre. También hablamos de la historia de España a través de la obra de Fernando Sánchez Castillo. Tiene un vídeo donde él refleja cómo la arquitectura en el periodo del régimen de Franco puede contribuir al elemento de poder. Al mismo tiempo, hablamos también sobre obras que tienen ya problemáticas que vivimos en el día a día, como la inmigración, a través de la obra de Sergio Belenchón o Miguel Ángel Rojas, que trata sobre la problemática de las drogas en Latinoamérica.
Cristín Guzmán, comisaria de la exposición Lo Real Maravilloso y coordinadora general del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el MUSAC. Muchas gracias por su presencia en Radio Exterior de España.
Muchas gracias.
La colección del MUSAC no es la única muestra de arte contemporáneo español que se puede ver estos días en Tokio. La Embajada de España en la capital nipona acoge la exposición de José María Sicilia Fukushima Flores de Invierno, una muestra de esculturas y dibujos inspirados en las consecuencias del tsunami que devastó Japón hace 3 años y desató uno de los peores accidentes nucleares de la historia.
José María Sicilia es uno de los artistas más singulares del panorama actual en España y referente, junto a Miquel Barceló y Miguel Ángel Campano, de la renovación de la pintura española que tuvo lugar en los años 80. Desde hace unos años, José María Sicilia intenta descifrar el lenguaje de las cosas que le interesan a través de su sonido, que convierte después en una proyección visual. Y eso es lo que ha hecho en Fukushima Flores de Invierno. Una serie de banderas representan, a modo de hologramas, los sonidos de la tragedia, desde el ruido de un reactor nuclear hasta los gritos de la gente.
Es una mujer que, que advierte a los habitantes de Minamisenrico de que tienen que huir a la montaña. Y la grabación de la voz dura 25 segundos, me parece, y es absorbida por la ola y muere. O los niños y profesores que también cogen un mal camino para huir lo que está ocurriendo y son engullidos por el fango, ¿no? En Okawa.
Durante 2 años, José María Sicilia recorrió las zonas afectadas por el tsunami, habló con supervivientes y llevó a cabo talleres con niños para que los pequeños pudieran expresar el pozo dejado por la tragedia. La exposición es una exploración por todo lo que ofrece lo imprevisto, plasmado en banderas, planchas de aluminio, esculturas, pinturas e incluso joyas que representan los cantos de los pájaros.
No hay una pieza que represente por sí sola todo lo que ha pasado, son partes de un puzzle.
Además de estas exposiciones, Japón acoge otros muchos eventos culturales con protagonistas españoles que forman parte del programa con el que se está conmemorando el 400 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Hay otras citas de la cultura española en el mundo que repasamos de forma más breve. El director Juan Antonio Bayona dará el salto a la ficción televisiva en Estados Unidos con una historia de terror, Penny Dreadful. La serie se estrenará en la televisión estadounidense el 11 de mayo y es un thriller psicológico inspirado en las historias clásicas de terror. En el cine, el próximo proyecto de José Antonio Bayona será Un monstruo viene a verme, basado en una novela de Patrick Ness y con los mismos temas que se repiten en su filmografía: el vínculo entre madre e hijo, la idea de la muerte en el horizonte y el mundo de la infancia. Otro director español, Nacho Vigalondo, ha presentado en primicia en la ciudad estadounidense de Austin su último largometraje, Open Windows, un thriller de ambiente tecnológico rodada íntegramente en inglés y que se estrenará en España el 7 de julio. El estreno ha sido en el Festival de Cine, Música y Tecnología South by Southwest, un certamen profesional que reúne a los principales representantes, cazatalentos y expertos de la industria cultural estadounidense. Por cierto, que el jurado de la sección de cine de este festival ha concedido el gran premio a la mejor interpretación a la pareja de actores de la película española 10.000 kilómetros, Natalia Tena y David Verdaguer. 10.000 kilómetros es el primer largometraje del barcelonés Carlos Márquez Marcet y se estrenará a finales de mes en el Festival de Cine Español de Málaga.
España es cultura. Culturteca. Radio Exterior de España.
El arte contemporáneo pegado a la sociedad, comprometido con sus problemas. Es una faceta más del arte actual y es la que representa el último trabajo del fotógrafo Luis Gaspar, autor de varios libros sobre fotografía, entre ellos 50 miradas de España, que reúne los rostros de algunos de los personajes más famosos de nuestro país, como Mariano Rajoy, Felipe González, Fernando Trueba, Álex de la Iglesia, Alberto Ruiz Gallardón o Alejandro Amenábar. Su último trabajo, Vallados, habla de la difícil situación de los inmigrantes que quieren cruzar la frontera de Melilla. La muestra pretende hacer reflexionar al visitante. Sonia Castellani ha hablado con Luis Gaspar.
Concertina es una palabra que suena bastante bien. Es un instrumento musical antiguo, pero también es un arma. Un alambre con cuchillas que sirve para impedir el paso, por ejemplo, en una frontera. El artista madrileño Luis Gaspar quiere mostrar al mundo que esta medida disuasoria duele.
Es un eufemismo porque suena bastante suave y cuando ves las fotografías te das cuenta de que no es tan suave y sobre todo cuando la tienes junto a ti, ves que de concertina nada, que son unas cuchillas, unos pinchos que desgarran, que infectan.
Así, para entender lo que muchos sufren a diario, invitó a amigos a su estudio para que experimentasen con este metal que es mortal.
Cada uno adopta una actitud distinta, no por dirección mía ni por indicaciones, sino porque cada uno, ante algo que le agrede visualmente, adopta una actitud. Yo no soy nada amigo de hacer que la gente pose, porque creo que la pose es una impostura. Entonces, algunos, como por ejemplo Fernando León, pues se pusieron detrás de la valla con unos guantes, en una actitud de da lo mismo, o sea, esto con guantes o sin guantes, yo estoy detrás de la valla, a un lado o a otro, esto es imparable. Otros realmente afectados por que se habían herido, porque varios, no te voy a decir exactamente, pero el 30% más o menos, o 40% de la gente que se ha hecho la fotografía se han herido.
Periodistas, actores, artistas españoles como Aida Fall, Susana Griso, Massín Huerta, Silvia Grijalva o Fernando León son los protagonistas de un encuentro con esas concertinas que se materializa en 100 fotografías. Pero Vallados, que así se titula la muestra que Gaspar expondrá en el Ateneo de Madrid, es mucho más que una exposición.
Una especie de muestra tanto de todas las fotografías que se han realizado como de algo que va a ser más orgánico, que va a poner más cara a modo de instalación, va a poner más cara, va a ser más cercano, más de piel con el problema.
Instantáneas que buscan una reflexión sobre este difícil reto que es la inmigración africana en nuestras fronteras, de Ceuta y Melilla.
El asunto es lo que supone cómo tratamos a otros seres humanos y lo que nos toca como seres humanos, y en este caso como españoles, lo que nos a muchos nos avergüenza de esta forma de defenderse de una gente que está completamente indefensa. Vemos por la televisión, vemos las fotografías, pero por supuesto Francia lo ve menos, Alemania lo ve menos todavía, y es un asunto que tiene mucho que ver con una concepción o con una falta de concepción de unidad, no me refiero solo a España, sino de unidad en europea.
Vallados, el miedo del ser humano recogido por el objetivo de Luis Gaspar, del 20 al 30 de marzo en el Ateneo de Madrid.
Desde hace 18 años, los niños y jóvenes de la Comunidad de Madrid cuentan con un festival de teatro dedicado a ellos. Es Teatralia, que estos días vuelca sus esfuerzos en convertirse en un referente en el mundo de la escena. Hasta el próximo día 30 se representarán más de un centenar de funciones en 25 municipios madrileños destinadas a niños desde los 6 meses, con el objetivo prioritario que expone Charo Martín Crespo, directora de Teatralia 2014.
Que salgan del teatro con una gran sonrisa, no riéndose, sino con una gran sonrisa, y que puedan compartir con sus padres y con sus familiares la experiencia que acaban de vivir, ¿no? Y sobre todo de proporcionarles una experiencia de calidad y seria.
Y para eso se han programado todo tipo de espectáculos: teatro de texto, de humor, de títeres, de objetos, el clown, la música o la danza. Este año, Teatralia pone su foco de atención en los temas sociales, como el respeto al medio ambiente que inculca la obra El Gran Bosque, de la compañía italiana Talassia. Una historia sobre la relación de un niño y su abuelo con el bosque, la caza y un lobo. Un homenaje a la naturaleza que recibió el premio Eolo 2013 al mejor espectáculo infantil.
Esta compañía ha hecho el esfuerzo de traducir todo el espectáculo al español, que eso parece una tontería, pero no lo es, porque casi es una producción nueva, ¿no? Es muy bonita plásticamente, estéticamente, y luego el texto es muy comprometido y nos habla del respeto a muchas cosas, del respeto a la casa, de verdad, del respeto a los mayores, del respeto al medio ambiente, a la naturaleza.
Pero hay mucho más. Desde una versión libre del Quijote a cargo de una compañía nórdica, hasta una delicada obra visual y poética que aborda las transformaciones y los cambios que todos los seres vivos experimentan. Una oferta de calidad a cargo de 19 compañías, 9 de ellas españolas. Los últimos minutos de Kulturteca los dedicamos hoy al jazz. Está con nosotros Marcelino Galán, un guitarrista gallego que está de gira por Centroamérica para presentar su último trabajo, The Gift, su cuarto disco en solitario. Marcelino viaja acompañado de otros 5 músicos, forman un sexteto que representará al jazz español en los festivales que se celebran en estos países. Marcelino Galán, bienvenido a Culturteca.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal?
Iniciáis en Guatemala una gira que os va a llevar a 6 países centroamericanos. Además de en Guatemala, vais a tocar en México, en Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. ¿Cómo afrontáis esta gira?
Pues con muchísima ilusión, pues es como un reto y un trampolín gigantesco, de repente es mucha ilusión ante todo y ganas de tocar en todos estos sitios tan increíbles.
Para esta gira contáis con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID, y las embajadas de España en estos países que os han seleccionado precisamente para representar a España en los festivales de jazz que se celebran estos días. De hecho, vosotros termináis la gira en el Festival Internacional de las Artes de Costa Rica el 7 de abril. ¿Cómo se acoge el jazz en América Latina y más en concreto el jazz español?
Pues muy bien, hay mucha cultura de jazz en América Latina. Gracias a la ECID también había estado tocando en Bolivia hace unos años y realmente hay mucha inquietud y mucha expectación. Hay mucha cultura de jazz, que me parece que a veces no es así, pero sí que hay mucho interés.
Vais a ofrecer 15 conciertos en los 22 días que dura la gira. La verdad es que es un buen ritmo y además viajando. Pero además vais a ofrecer conciertos didácticos en todos estos países. ¿Cómo es ese contacto directo con los espectadores en este tipo de conciertos?
Puede ir todo tipo de gente a un concierto didáctico, sean músicos o no, y observar, preguntar si tienen cualquier tipo de duda sobre el tipo de composición, las improvisaciones o cualquier cosa que se les ocurra. Es muy didáctico, valga la redundancia, muy gratificante. La gente pregunta cosas muy interesantes y está muy interesada en cómo funciona este tipo de música.
En esta gira presentas tu nuevo trabajo, The Gift. ¿Cómo lo definirías?
Bueno, es difícil en cuanto a lo que es el estilo de jazz. Es como más moderno, si se puede decir, menos tradicional, pero aún así está imbuido en la tradición del jazz. Es un paso más, directamente lo definiría como un paso adelante más en mi carrera.
¿Las composiciones son todas tuyas?
Todas, salvo una que tocamos de Reinald Colón, el Bedroom Revolution, del trompetista Reinald Colón.
¿Y qué novedades has introducido con respecto a tu estilo en este trabajo?
Pues la formación, para empezar, que somos 6, o sea, piano, contrabajo, batería, saxo alto, guitarra y trompeta, o sea, un sexteto, el tipo de arreglos que hay que hacer para el sexteto y el tipo de energía también, un poquito más cruda en este disco que en otros que eran más, digamos, más suaves. Este es un poquito más enérgico en muchos momentos.
Al jazz le costó entrar en España, pero en las últimas décadas parece que este estilo musical ha ido encontrando su hueco, incluso mezclándose con músicas más populares, y un ejemplo lo tenemos en la obra del recientemente fallecido Paco de Lucía, que combinó el jazz con el flamenco. ¿Cómo se ve el jazz desde dentro? ¿Cómo es el jazz español?
Muy rico, en realidad. El jazz siempre es tradición, pero es mestizaje también para seguir creciendo y evolucionando con los tipos de música que se encuentra en cada país. Siempre ocurre lo mismo, los grandes músicos son los que aportan algo de su cultura a este tipo de música, al jazz, y aquí en España, pues musicalmente, la cultura musical es gigantesca, o sea que tenemos mucho que aportar, es muy original, muy, muy vivo.
Marcelino, tú eres gallego, gran parte de tu grupo también lo es. ¿Se puede hablar de un jazz gallego de otro catalán, otro andaluz, por ejemplo, o solo hay un jazz español?
Se puede hablar de jazz hecho en Galicia, en Cataluña, pero no tiene un sello tan identificativo como para etiquetarlo así. Yo creo que más bien depende del músico siempre, y el músico depende de sus vivencias, de su cultura, por supuesto.
Eres profesor del área de jazz en el Conservatorio Superior de Música de La Coruña, en Galicia. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones?
Muy bien, o sea, hay muchas nuevas generaciones. Hay mucho interés, muchos alumnos, mucha cultura de ir a conciertos, de querer aprender también. Es un lujo poder no tener que marcharse muchas veces. Ahora mismo yo lo veo muy, muy apoyado en muchos de los casos. Hombre, siempre se
pues Marcelino Galán, guitarrista, músico de jazz, muchísimas gracias por estar en Radio Exterior de España y os deseamos muchísima suerte en esta gira americana.
Muchas gracias a vosotros y a la ECID por hacer posible todo esto también.
Con Jazz Español terminamos Kulturteca. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. En el apartado a la carta de la web rtve.es pueden volver a escuchar este espacio y descargarse todos los podcasts. Sean felices.
Thank you.